Bienvenidos nuevamente todos a otro episodio de TechCasteros. Hoy platicaremos en este quinto episodio un poco más sobre las criptomonedas, pero nuevos componentes como DeFi, NFT y DAO. Escucharemos un poco desde la perspectiva de alguien que participa activamente en DeFi.
Hola, bienvenidos todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este episodio de TechCasteros de Alio. Tenemos como invitado especial a Saúl, con quien vamos a platicar sobre temas de, todavía platicamos más sobre temas de criptomoneda y también platicaremos sobre el mundo DeFi y también entender qué son las DAOs, que es algo que está surgiendo también fuerte y puede que también cambie mucho el mundo de los negocios. También tengo como co-host a Ruth Rivera y Uriel Bravo, miembros del Alio IT. Y pues un gusto, Saúl, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Sé que te he estado correteando desde hace más de 2 meses. qué bueno que finalmente te agarramos y pues yo sí quería platicar contigo porque yo sé que tú sabes mucho más que yo y que mucha gente sobre estos temas.
Bueno, muchas gracias, Alfonso. Un placer estar aquí en el podcast de Alio IT. Y bueno, pues sí, vamos a cubrir unos temas que están cogiendo por sorpresa a naciones, a todo tipo de industrias. Entonces, bueno, me parece un tema súper interesante. En realidad, les quería comentar, yo vengo del mundo tradicional, de trabajo tradicional, y recientemente he unido a un Decentralized Autonomous Organization, que más tarde vamos a hablar acerca del tema. Y vengo en el campo de DevOps y automatización. Entonces, yo entré al mundo de Decentralized Finance, pero tengo la mayoría de mi background técnico es en nube, en cloud y automation, más no necesariamente en cripto y Decentralized Finance. Entonces, todo lo que vamos a hablar en este podcast no es de un programador de blockchain experto, sino desde la perspectiva de un DevOps viniendo del mundo tradicional a unirse al mundo descentralizado y después de cripto. Entonces, bueno, pues ya les quería pues como dar un poco del background del conocimiento que tengo, ¿no?
Sí, pero me gustó mucho la historia que me platicaste de cómo formaste parte ya más en serio, ¿no? Con esta empresa con la que estás ahora. O sea, que empezó como una curiosidad muy fuerte y bueno, tú tienes algo de experiencia también minando, ¿no? En tu casa, ¿no? O no sé si en tu casa o en una bodega o algo así, pero minando cripto.
Comencé en el 2017, ahí fue que inicialmente me enteré acerca de Ethereum y primero fue compra y venta, ¿no? A través de una aplicación, compraba y vendía, no sabía mucho la tecnología. Eventualmente dije, ¿Cómo así que yo puedo producir esto? ¿Cómo así que a mí me pueden pagar en esta criptomoneda por hacer algo en un computador? Entonces ahí fue ya que empecé a investigar esto del mineo. Y sí, estuve minando más o menos 8 meses. Alcancé a tener una torre gigantesca de GPUs, 32 GPUs minando. Pero honestamente eso para como persona no, así, para hacerlo en una casa, es súper complicado. Nosotros nos tuvimos inclusive que mudar de donde vivíamos porque era de un piso y era como en un segundo piso y no teníamos sino un balcón de ventana. Entonces, hay veces se calentaba tanto la casa por los servidores de las minas que el aire, digamos, lo poníamos así súper bajito y, no, mejor dicho, parecía que estuviéramos en la playa. El calor era brutal, impresionante. Entonces, ese tipo de cosas que le ocurren a la gente, pues, tratando de minar en la casa, esa fue la experiencia que yo tuve. O sea, me tocó desconectar la lavadora y la secadora para utilizar esas fuentes de poder para poder minar, como ese tipo de inconveniencias, ¿sí me entiendes? Entonces,
sí.
Fue un aprendizaje muy, muy enriquecedor, pues, en el sentido de aprender toda la tecnología, cómo funcionaba y eso. Y llegó a producir bastante ganancia por unos meses, mientras duró, digamos, la subida que tuvo en el 2017 todas las criptomonedas. Uh-huh. Sí, se aprovecharon algunos meses, sin embargo, ya después de eso vinieron 2 años que costaba mucho más minar que lo que estaban, en verdad, devolviendo si se fuera a cambiar, pues, lo que se ganaba durante en la minería a fiat currencies, a dólares, en este caso, ni siquiera alcanzaba para cubrir los gastos principales. Entonces yo como que me empecé a desistir más que todo de minar y me dediqué más como a observar los mercados, a automatizar bots de trading, a mirar todo el tipo de productos que estaba ofreciendo el ecosistema, que en ese momento pues yo me enteré de opciones, longs y shorts que se podían hacer contra Bitcoin, contra Ethereum. Entonces me empecé a meter mucho en ese tema y eventualmente, pues por novatado, por lo que fuera, me fue, o sea, tuve unas pérdidas gigantes en varios casos en estos exchanges, porque ellos, o sea, ellos tienen todas las órdenes de compra que los usuarios necesitan, tienen la visibilidad total del ecosistema en su plataforma. Entonces, inclusive, se dio muchos casos que hacían trading contra los usuarios, ¿sí me entiendes? Liquidando posiciones por estar apalancado, cosas así. Entonces, no, también me empecé a mover de ese tema bastante porque no, o sea, no valió la pena. Y me empecé a enfocar más que todo como en la tecnología, en algo que no fuera un gambling necesariamente, ¿me entiendes? Como
sí, que sea alto riesgo, pues, ¿no? Ajá, exacto. Es alto riesgo todavía, o sea, trading, el intercambio de cripto. Y nomás para un pasito atrás, o sea, todos hablamos de criptomonedas, ¿no? Se ha vuelto lingo popular y sabemos que tiene pues más de 10 años aproximadamente de existir las criptomonedas. Creo que Bitcoin fue la primera. Exactamente, ¿qué es una criptomoneda?
Ok, una criptomoneda es literalmente una moneda virtual. Así de sencillo. O sea, una moneda como el dólar, una moneda física, un fiat currency, es algo que está, pues, tiene una representación física. En el caso de una criptomoneda, es una moneda que está, existe solamente virtual. El tema con esta moneda virtual es que existe en muchos lugares a la vez. Es descentralizada. Es como decir, la red de transacciones se mantiene por unas, estas personas que llamamos mineros, ¿vale?
Sí.
Y cada minero tiene una copia de todas las transacciones que se hacen. Bueno, esto es asumiendo de que ya tenemos claro el concepto de blockchain, ¿no? No sé, tal vez necesitemos hablar de eso.
Un poco también porque sé que básicamente forma parte de un blockchain, ¿no? La criptomoneda.
Un blockchain es una hoja de entradas y salidas contable, pero es pública, es transparente y es descentralizada. Esa copia de todas las transacciones que ocurren de entradas y salidas está distribuida por cientos de miles de partes en el mundo. Cada minero, cada persona que procesa esas transacciones que ocurren tiene una copia exacta de las mismas transacciones. Y cuando se crea una nueva transacción, el minero que encuentre eso, esa transacción, se lleva una recompensa, así es que se crea el nuevo Bitcoin, e inmediatamente le emite al resto de los mineros que se creó un nuevo bloque en la cadena de bloques y todos ya quedan con esa información. Entonces se vuelve una tecnología que es inmutable. Inmutable porque al cientos de miles de mineros tener una copia exacta de lo que debe ser el libro de entradas y salidas, es medio imposible, pues, hacer un cambio, convencer a estos cientos de miles de mineros de hacer el cambio, al respecto, por decirlo así. O sea, un ejemplo muy, muy sencillo es de la inmutabilidad de esto, es como, digamos, a ver, pensemos en un elefante, ¿no? Digamos que ese elefante, yo no le quiero decir ya elefante, sino que lo voy a llamar carro. ¿Qué tengo yo que hacer? Me tengo que ir a buscar toda la gente que habla español en el mundo y decirle, mire, cuando usted ve un elefante, ya no le diga elefante, dígale carro. ¿Sí? Sí. Es como esa información que está descentralizada y si se quiere hacer un cambio, toca ir a convencer al resto de la gente que tiene la información de que es un nuevo cambio. Entonces, ¿es posible? Sí, pero es prácticamente imposible en realidad como hacer esto. Así es que funciona, esa es la ventaja que tiene, ¿no? La inmutabilidad y la descentralización. De en este caso las transacciones. Estamos hablando de Bitcoin, ¿no?
Entonces hay como que un proceso de validación que antes de que
exacto.
sea realmente
exacto.
parte del blockchain, tiene que ser validado.
Exacto.
¿Es la mayoría o por todos? Pues,
no, se valida por, se valida uno, lo valida un minero, pero lo confirman varios mineros.
Ah, ok.
Sí, exactamente. Entonces, si yo te voy a enviar un Bitcoin a ti, se va a una lista de transacciones por procesar, todos los mineros tienen acceso a esa lista, el que primero encuentre, resuelva una ecuación, inmediatamente firma el bloque, lo añade a la cadena de bloques que hay. Este nuevo bloque que se crea depende del bloque anterior, lo que lo hace más difícil como que hacer un cambio en un bloque pasado, porque todos dependen de un bloque anterior. Entonces, cuando se une a la cadena, inmediatamente otros mineros lo que hacen es que confirman eso.
Uh-huh.
Y esto es lo que le da como más veracidad a todos los datos ya del blockchain, que la gente, que los otros mineros lo confirmen exactamente.
¿Esa confirmación es lo que le dicen el Proof of Work?
Proof of Work.
Ah, okay.
Sí, sí.
Ya no ando no tan perdido.
El punto del Proof of Work es simplemente... poder ser justos en el a ver cómo te explico, todo es dependiendo de los hashes, ¿no? Los hashes es algo que es absolutamente al azar y se crea
I don't know that.
Hold on, sorry.
¿Todo bien?
Se me activa aquí Alexa.
Activaste Alexa sin querer.
Sí, se me activó aquí Alexa. Bueno, el caso es que en cada transacción tiene un ID, un identificador único, ¿no? Eso le llamamos un hash.
Uh-huh.
Y este hash es bueno, no sé. Tal vez sea.
Es como la firma,
¿no? Quiero complicar el asunto.
El hash es como la firma, ¿no?
Exacto. Ese hash es como la firma. Y ese hash, bueno, tiene al principio unos ceros y estos ceros, es un string, una cadena de letras de una longitud fija, ¿no? Entonces, al principio eso tiene unos ceros y esos ceros varían en algunos hashes, hay más ceros que otros. Y eso es lo que permite ajustar la dificultad cuando hay muchos mineros. Estos ceros varían, lo que hace más difícil. A ver, hace más difícil así haya más poder de mineo, que se encuentre un bloque.
Sí.
Y lo que se pretende con esto es que el tiempo de mineo de bloque se mantenga en el rango de los 10 minutos.
Ah, sí, ok.
¿Vale? Entonces, cuando hay muchos mineros, para que no se encuentren en los bloques en menos de 10 minutos, se agregan o se añaden unos ceros al principio del hash, y esto hace que la dificultad sube o baja de encontrar la ecuación, el algoritmo, ¿no? El resultado de la ecuación. Entonces, así es que se mantienen. Entonces, cada 10 minutos se produce un bloque nuevo, no importa si hay la cantidad de mineros que hayan, en promedio se va a producir un bloque nuevo en la cadena. Entonces, cada que se produce un bloque nuevo, el minero que encuentre el bloque gana una recompensa por encontrar ese bloque. Y así se crea el nuevo Bitcoin. En total hay 21 millones de Bitcoin y en este momento en circulación, en realidad no tengo la cifra de cuántos hay circulando. Creo que es alrededor de 16 millones. Otros 4 millones sabemos que están totalmente perdidos porque hay gente que minó al principio y perdieron las claves de la billetera de Bitcoin. O se han muerto o cosas así. Entonces se sabe que hay como ya fuera de circulación de los 21 millones, hay 3, 4 millones que no están inaccesibles. Sí.
Muchos. Ok.
Exacto. Sí, está fuerte. Inclusive lo de las billeteras de Satoshi, que Satoshi Nakamoto, que dicen es el creador de Bitcoin, ¿no?
Ajá.
Entonces,
inclusive él perdió su cuenta o qué.
No, simplemente el después de que creó la tecnología y eso se desapareció, pero hay gente que sabe cuáles son las billeteras de él. Y esas billeteras no se han movido en 10 años, no se ha movido nada, no ha tenido ni una transacción de salida ni entrada, nada. Entonces se asume como que como que el man se murió o quién sabe, porque al final él fue 100% anónimo, entonces se desapareció y no dejó ningún rastro y nadie sabe en realidad quién es Satoshi Nakamoto ni qué pasó con sus Bitcoin.
Y nunca lo sabremos.
Hay muchas teorías, o sea, en realidad, por ejemplo, dicen que es una alianza japonesa de Satoshi, que es Samsung, Toshiba, o sea, que son las iniciales de varias compañías así grandes. Sí, o sea, pero eso son especulaciones en realidad, sí. O sea, eso es, yeah, sí.
Sí, porque Samsung es coreano, ¿no? Pero pues, o sea, sí, te entiendo que hay especulación.
Eso, bueno, sí, yo, en realidad eso es lo que yo he leído por ahí en foros, he escuchado.
¿Vale? Ajá. Muy bien. Sí. Y como seguimiento a la pregunta de qué es criptomoneda, que gracias por la explicación, estuvo muy bien. ¿Qué impacto tiene sobre el mundo financiero la existencia de las criptomonedas?
Antes de hablar de eso, necesitamos hablar de Ethereum.
Ok.
¿Vale? Ethereum es una plataforma que es basada en Proof of Work, lo mismo que estábamos hablando ahorita, de los bloques de 10 minutos, de que tiene que ser un trabajo como justo, ¿no? Para la gente, que representen que trabajaron, básicamente, ¿no? Entonces, basado en este Proof of Work, una persona se llama Vitalik Buterin, el man, él es el creador de Ethereum, claro, y lo que el man dijo, bueno, yo quiero hacer, yo, o sea, quiero utilizar el mismo concepto de Proof of Work, pero no solamente para envío de dinero, o sea, no de dinero, para envío de una moneda, sino que quiero tener contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Es un programa. Solo que ese programa no está en un servidor, sino que está distribuido, lo mismo que les estábamos hablando ahorita de descentralización. Entonces los mineros tienen esos contratos inteligentes, o sea, locales, ¿no? Entonces cuando se ejecuta una vez y se ejecuta en todo, o sea, se ejecuta por todo el blockchain, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Y entonces esos programas son prácticamente inmutables, ¿no? Inmutables en el sentido de que yo ya mando algo ahí, ya no lo puedo cambiar. Es como lo mismo que les explicaba ahorita, si yo quiero llamar el elefante, lo quiero llamar carro, me toca convencer a todo el mundo. Ese mismo concepto es un contrato inteligente. Entonces, por ejemplo, en las finanzas descentralizadas, pues todos estos programas corren en encima de la red de Ethereum a modo de contratos inteligentes. Y se puede hacer todo tipo de, digamos, de contratos para remover la confianza del medio, un concepto que se llama trustless, ¿no?
Okay.
Entonces, sí, ya acá es donde nos empezamos a meter al mundo de las finanzas, porque, bueno, ¿qué hace, digamos, un banco? Yo puedo en un banco, puedo depositar, ¿no? Puedo depositar dinero y hacer transferencias. Ok, bueno, eso lo puedo hacer también en cripto, ¿no? Eso no es ninguna innovación porque yo ya puedo hacer wire transfers y tal, sí, ok. Pero digamos, si yo quiero hacer un préstamo, quiero prestar un dinero o quiero, digamos, que me presten o quiero coger un seguro de cierto tipo, ¿no? Esto requiere todo tipo de digamos, de herramientas o procesos que son prácticamente, no son instantáneos, sino que requieren cierto tipo de requisitos. Si yo quiero hacer un préstamo, tengo que tener un colateral, me tienen que hacer, pues, el Know Your Customer. Se lleva un par de días mientras el banco me analiza la propuesta para el préstamo. Todo este tipo de procesos, ¿no?, son los que se pretenden automatizar a través de contratos inteligentes corriendo encima de la red de Ethereum, o sea, programas que corren en Ethereum. Se pretende, ¿cómo se dice esto?
Automatizar, ¿no?
Paralelizar básicamente como el sistema financiero que existe, pero a través de programas sin Ethereum descentralizado, ¿no?
Okay. Uh-huh.
Entonces, sí, no sé qué temas específicos de decentralized finance podamos hablar.
No, pues los fundamentos, o sea, lo que nos estás platicando, ¿no? ¿Cómo funciona?
Pues, en realidad yo creo que los dos temas más grandes son los préstamos y digamos las cajas de ahorro, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, y los exchanges que son descentralizados, ¿no? ¿Qué quiere decir un exchange descentralizado? Que yo utilizo una herramienta donde tengo mis criptomonedas para comprar o vender criptomonedas que otra gente me quiera vender, ¿no? O me quiera comprar, pero es directamente de persona a persona, ¿no? No pasa a través de, ¿sí me entiendes?, de una entidad central, sino que se hace a través de contratos inteligentes en Ethereum. Esa es la magia de esto, que es todo descentralizado y que cualquier persona que tenga un teléfono móvil tiene acceso a este sistema financiero, ¿no? Para compra y venta de criptoactivos, por decirlo así. Para hacer un préstamo con un clic, con dos clics, pueden hacer un préstamo que antes, lo que hablábamos ahorita, o sea, hay muchos, digamos, muchos obstáculos en el sistema financiero para manejar cierto tipo de productos financieros. Esto es reemplazado a modo de contratos inteligentes y le da acceso a cualquier persona que tenga un móvil y acceso a rellenar una billetera de cripto, de Ethereum, con Ethereum, por decirlo, le da acceso a un sistema financiero mundial. Entonces, imagínate, por ejemplo, en el caso de estos países que la mayoría de gente no tiene cuentas bancarias, de un momento a otro ya estando en un sistema global financiero pueden hacer, no sé, hacer una compra en Alibaba en China para importar productos, ¿sí? Alguien de un estrato bien bajo puede hacer este tipo de transacciones. Ese es el poder y el nivel de alcance que está teniendo Decentralized Finance, abriendo estas puertas y removiendo esos bordes entre países y todo esto, ¿no?
Claro, sí, eso como quería llegar, como que, ¿cómo impactar la descentralización? O sea, estamos quitando el middleman, ¿no? El banquero de la ecuación y dándole más empoderamiento a la gente, ¿no? Que puedan hacer sus transacciones, quitándolo del know your customer, o sea, cosas que son prácticas burocráticas de los bancos para facilitarte un préstamo, un crédito, o sea.
Exactamente. O sea, en realidad esa es nuestra misión con el ecosistema de Decentralized Finance, es no crear más herramientas para los expertos, ¿no? Sino crear un mundo financiero en que todos podamos participar, a través de un clic en un móvil, ¿no? Que sea algo que sea accesible por todo el mundo. No seguir creando instrumentos para los banqueros y que gente que tenga que tener así mucha experticia, ¿no? En cierto tipo de estrategias o productos, sino que descentralizarlo y volverlo accesible a todo el mundo, ¿no? Lo que tú dices, préstamos y, digamos, bolsas de inversión y esto, ¿no? Tal vez ahí viene digamos que necesitamos hablar de cómo, de estos productos que funcionan también en Decentralized Finance, ¿no? Que es básicamente la caja de ahorros, es básicamente una liquidez proveída por usuarios a cambio de intereses intereses súper altos, intereses anuales. Estamos hablando de 20, 30, 40, 100, 200, 300%, dependiendo de la liquidez que se provea. Si lo analizas desde el punto de cómo funciona un banco tiene que tener liquidez. Estos bancos, como son ahora, bueno, exchanges descentralizados, pues en realidad no hay una liquidez fija, pero si yo quiero cambiar mis activos con tus activos, tiene que haber con una liquidez en el intermedio, ¿no? Para poder que se funcione la transacción. Esta liquidez se mantiene en un contrato inteligente y básicamente así es que se funciona el trading en Decentralized Finance. Con la liquidez que proveen otros usuarios que ganan un interés muy alto por proveer esta liquidez, eso crea el libro de órdenes para que, digamos, tú y yo podamos intercambiar. Si me entiendes, si yo te estoy dando y tú me estás dando Ethereum y tú me estás dando dólares, digo, yo te estoy dando dólares y tú me estás dando Ethereum, así es que funciona. Va a través de una piscina de liquidez en la cual cualquiera también puede participar con un clic. Entonces, digamos que tú quieres tener, tienes ahí, no sé, 10 mil dólares y no los quieres tener sentados, los puedes meter a un proveer de liquidez a un exchange descentralizado a cambio de, digamos, 10, 15, 20% en esos 10 mil dólares. Anuales, ¿no? Que eso no te lo ofrece un banco tradicional, pero ni avala.
No, sí.
Entonces, este es uno de los tipos de ventajas que tiene Decentralized Finance, que no le pueden compartir los bancos tradicionales en este momento, ¿no? Lo mismo de los préstamos. Yo para hacer un préstamo, sorry, go ahead.
Saúl, ¿y qué tiene de diferente el hacer el trade con hacer cajas de ahorro? Nunca había escuchado que existían las cajas de ahorro para criptos.
Sí, son baúles, y así es que en realidad, como les explicaba, así es que los exchanges descentralizados recogen la liquidez, ¿no? Para manejar todas las estrategias de inversión que se hacen detrás, para agregar a los intereses de los usuarios, ¿no? Porque, o sea, en cada transacción que ocurre, yo como exchange, si yo soy un exchange descentralizado, por cada transacción yo cobro un fee. Y esos fees también se le reparten a la gente que está proveyendo liquidez para que yo pueda hacer mantener la plataforma y la transacción, ¿no? Entonces, o sea, son varios tipos de estrategias. Lo de los préstamos es una. Yo puedo prestar a cambio de interés fijo, variable. Hay varias opciones, hay varias plataformas. O puedo proveer liquidez. Esos son otro tipo de estrategia y eso me da los fees, parte de los fees que gane el exchange que deja cada transacción que la gente hace, ¿no? No sé si está un poco como confuso el concepto, pero así es que trabaja. ¿Aló?
Ok, no sé, Ruth, okay. Si quedó claro.
Sí, más o menos, es que es todo un mundo, ¿no? O sea...
Sí, es. Mira, la verdad, como les decía, yo vengo desde el background como de automatización y básicamente... me ha tocado aprender esto de una manera súper acelerada para poder trabajar en los requerimientos pues del día a día, ¿no? Muchos de estos ecosistemas que están saliendo descentralizados, que están queriendo entrar a Decentralized Finance, no necesariamente ya son Ethereum. Hay otras plataformas, digamos Solana, Elrond, Avalanche. Estos son otros blockchains, ¿vale? Y hay blockchains que unen esos blockchains con Ethereum. No, mejor dicho, o sea, se está volviendo un universo, ¿no? De blockchains, y esa interoperabilidad es la que yo hago desde el mundo de DevOps, ¿no? Yo puedo ayudar a unir el blockchain de Ethereum con el blockchain de Solana, hacer ese puente para que los programadores del equipo puedan hacer contratos inteligentes aquí y allá y tener varias estrategias que se invierten en Ethereum, en un token de Ethereum, se haga un préstamo en Solana y después se pase a Polygon, que es otro ecosistema, y mejor dicho, o sea, ese es el tipo de estrategias que llaman, que nosotros como exchanges centralizados hacemos para aumentar las ganancias con lo que tenemos de liquidez que proveen los usuarios,
¿no? Claro, y los contratos inteligentes, me imagino que hay ciertos criterios y reglas que se deben de cumplir para que puedas crear, no es como que así es fácil, no es como que sea algo también trivial, pues, ¿no? Tener o generar un contrato inteligente.
Yo la verdad nunca he hecho un contrato inteligente. Los he visto. Porque inclusive así es como me pagan el sueldo, ¿no? Entre comillas, el sueldo. Yo les voy a contar cómo funciona un Decentralized Autonomous Organization, ¿no?
Ok.
Un DAO, o DAO, vamos a decirle el DAO, pues porque es que estar diciendo eso a toda hora, ¿no? Se nos acaba aquí el podcast y no termina de decir todavía la próxima Decentralized Autonomous Organization, ¿no? Entonces, bueno, Básicamente es una organización de contribuidores, ¿cómo se dice eso? ¿Contribuidores?
Contribuidores, sí.
Qué pena, yo llevo tanto tiempo en Estados Unidos que a veces se me olvidan unas palabras porque no hablo tanto español con mucha gente aquí.
Sí, no pasa nada, es normal.
Qué pena. Contribuidor, entonces, bueno, todos contribuimos y es como un flat structure el equipo, como que sí, obviamente están los fundadores, sin embargo, ellos están como al nivel de nosotros en cuanto al día a día, en cuanto tiene que ver a programación o a lo que haya que hacer, pues para lo que sea que estemos trabajando. Entonces, todos contribuimos con cierto tipo de skills que tenemos, pero todos estamos totalmente descentralizados, tenemos casi que gente, tenemos como 30 miembros en los equipos y todos estamos a través de todas las zonas del mundo. Y hay gente que la mitad del equipo, diría yo, es 100% anónima. Anónima de que nadie sabe nada. Solamente les sabemos cómo suena su voz. Pues cuando hablamos con ellos en las reuniones de por la mañana, en los stand-up meetings, pero el resto no sabemos nada más.
O sea, no sabes cómo ellos se llaman ni nada.
Nada. Solamente, por ejemplo, pues sí, hay gente solamente tiene un nickname y no se sabe absolutamente nada más. Uh-huh. ¿Qué dan ellos? Ellos dan una dirección de Ethereum donde quieren que les lleguen que tenga acceso al contrato inteligente, digamos, del sueldo, ¿vale? Eso es todo lo que se necesita hoy en día para trabajar en Decentralized Finance, ¿no? Una billetera de Ethereum. No tienes que pasar ningún tipo de datos de quién eres, absolutamente, ni firmar ningún papel, nada.
O sea, te mandan Ethereum a una dirección, básicamente.
No mandan. Ellos lo que crean es como un escrow smart contract. Entonces es como un contrato inteligente que tiene acceso a un fondo. Entonces negocié con ellos, negocié una cantidad de tokens a un periodo de 2 años. Entonces, cada 12 segundos que se crea una nueva bloque en Ethereum, ¿no? Uh-huh. Releases, eso suelta del contrato inteligente la cantidad de tokens que corresponden a ese periodo. O sea, si tú coges hablemos de 100.000 tokens, ¿no? Que eso fue mi sueldo, mi oferta, lo que fuera durante 2 años. Cada 12 segundos lo que corresponde a esos 100.000 tokens se hace disponible para que yo, con esa dirección de Ethereum que tengo acceso, pueda reclamar, ¿no? De esos 100.000 tokens, lo que corresponde a esos 12 segundos, ¿no? En un periodo de 2 años. Entonces, si yo me meto al contrato inteligente por Etherscan y pongo mi dirección ahí, puedo ver el balance que tengo en este momento para reclamar. Y si en 12 segundos lo refresco, voy a tener un poquito más para reclamar. Y un poquito más para reclamar cada 12 segundos, cada 12, 13 segundos que dura un bloque. Y así prácticamente está funcionando y se está moviendo hacia esa forma operativa, ¿no? Todo descentralizado, trustless. Uh-huh. Usted produzca y el contrato inteligente se va a encargar de soltarle los tokens del contrato. O sea, que lo que usted y yo hicimos, we agreed on, ¿no? El trato que hicimos.
Está fregón porque puede ser tu intercambio cuando tú quieras. O sea, tu cash.
Exacto. Ajá. Cada 12 segundos yo podría cambiar, sacar los tokens y cambiarlo, digamos, a Ethereum y Ethereum a dólares, o lo puedo cambiar directamente a dólares. La cosa es que cada transacción de estas, pues tiene unos costos de gasolina, ¿no? Pues eso es lo que ganan los mineros, ¿no? La gente que produce las transacciones, que valida las transacciones, produce los bloques, ganan esta recompensa. Ajá.
Los fees que te cobran. Y depende también de la plataforma que estés usando. ¿Es diferente el fee?
Sí, es totalmente diferente la operatividad y el fee es diferente. O sea, en Bitcoin es, por ejemplo, la transacción más lo que suelta el Bitcoin. Acá es en Ethereum, es el fee de la transacción, lo que se le da al minero. Y inclusive ayer, antier, creo que llegamos al fork de Ethereum de London, que llaman, al EIP 1559, que es básicamente una propuesta de cambio que hicieron en Ethereum para que en cada transacción se queme Ethereum y así se vaya produciendo escasez de Ethereum, porque es que el Ethereum en este momento es infinito, como hablábamos ahorita de Bitcoin, Bitcoin son 21 millones que hay, ¿no? Uh-huh. ¿O qué pueden llegar a ver? Que el último Bitcoin se va a minar en el 2150 o algo así, ¿no? Entonces, hasta ahí ya se van a haber producido los 21 millones de Bitcoin y ya en Ethereum es infinito. Entonces, para crear escasez, hicieron unos cambios que tuvieron que hacer un voto descentralizado, el equipo Ethereum con todos los mineros y todo se pasó. Entonces, implementaron el fork y... entonces ya desde antier ya se está quemando Ethereum de circulación, entonces está creando escasez. Por eso hemos subido, por eso hemos visto que subió un poquito, como digamos la última semana, porque pues los que estamos bien metidos, pues estamos viendo que ok, va a haber escasez de Ethereum, compro, ¿no?
Entonces, ¿y cómo se ha comportado Ethereum en los últimos meses? ¿Ha ido subiendo el precio?
Sí, Ethereum, sí, Ethereum ha... Wow, estuvo que en 600, como en diciembre, $600, ahorita están 2,000 y pico. Oh. O sea, ya se trepó un montón. Entonces, sin embargo, no sé, yo en realidad de como paré de hacer trading hace varios años, porque sí, por aquí de razón no, me alejé mucho como de la analítica de los mercados. Entonces yo ahorita, a pesar de estar 100% metido en el ecosistema y en el desarrollo de Decentralized Finance, no estoy mirando así charts de precios ni que si va a subir o va a bajar. No sé, ya es diferente ya la mentalidad. Obviamente me incumbe en el sentido de que como a mí me dan de esos tokens y esos tokens tienen un precio en el mercado, ¿sí me entiendes? A mí, mi sueldo puede ser hoy $1,000,000 o $100,000. ¿Sí? Entonces es un poco, digamos... Hay cierto tipo de incertidumbre en algunos casos, ¿no? En el caso de nosotros tenemos, digamos, contratos inteligentes que nos dan de los tokens cada 12 segundos de los DAOs, y tenemos también sueldo en monedas estables. Entonces, en Tether o en USDC o así, entonces no hay fluctuación porque son uno a uno con el dólar. Entonces tenemos varias opciones así de incentivos, ¿no? No es solamente el contrato inteligente, sino que son por cada DAO. Entonces estamos en tres DAOs, ¿no? Rekt, Blackpool y Stake DAO. Cada uno tiene su token y cada uno, como contribuidor, recibimos una cantidad de tokens que los podemos reclamar cada 12 segundos. Entonces, o sea, así nos balanceamos, ¿no?
Okay, recibiendo y vendiendo una combinación de stablecoin y Ethereum es lo que es,
exactamente. Bueno, okay. No es directamente Ethereum, son tokens de Ethereum, son por ejemplo SDT o BPT. Por ejemplo, un Blackpool token ahorita vale $3. Okay. entonces digamos, si yo en una semana me gano, digamos, 1,200 tokens, yo los cambio por Ethereum, al precio que esté Ethereum, ¿no? Y ahí el de Ethereum los paso a dólares, y de dólares ya la cuenta del banco.
Ah, ok, muy bien.
Así es que funciona como la operativa, ¿no? Entonces, ha sido totalmente para mí un impacto en el sentido de la disrupción que está causando contra el mundo tradicional de la del modus operandi. Esto todavía parece, me siento como en una película a veces.
Sí, es
totalmente inconvencional.
Surreal también, ¿no? O sea, sí, todavía no está muy... O sea, es como de película, como dices.
Pero funciona.
Pero funciona
y funciona de maravilla porque no hay middleman, todo es a modo de smart contracts. Yo sé que cuento con lo que se acordó en el contrato inteligente. Uh-huh. O sea, aquí el código es ley, se cumple a cabalidad. Yo sé que cuento con eso 100%. Entonces, eso es, claro,
es un contrato, pues, o sea, es,
exacto. Entonces, exacto. Entonces, por ejemplo, estos tokens de los DAOs, el propósito mayor que tienen es gobernancia. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que cualquiera que tenga el token del DAO sea un contribuidor, o sea que tú, digamos, inviertas o compres, tú vas a poder tener poder de decisión en cuanto a las decisiones que se vayan a hacer en el DAO. Entonces, digamos que nosotros estamos minando diferentes tipos de protocolos de otros blockchains, como te explicaba ahorita, Solana, Elrond, Avalanche, y ahí nos están entrando profits. Entonces, nos están entrando X cantidad de liquidez que nosotros no podemos simplemente como que decidir así, que una persona decida, bueno, vamos a comprar esta otra moneda, o vamos a comprarnos un carro, vamos, no. Cada movimiento que vaya a hacer en la tesorería, digamos, de un protocolo nuevo que vamos a minar, o de una inversión que vamos a hacer, o qué vamos a hacer con la nueva liquidez que entró, digamos que nos llegaron 5 millones de dólares, ¿qué vamos a hacer con los 5 millones? Se hace una propuesta pública. Inmediatamente todos los que tengan el token de nosotros pueden votar qué hacer con eso. ¿Me entiendes? Si se van si se distribuyen en todo, si se le distribuyen a todos los que tengan el token, o si se le distribuye, o si se invierten en tal cosa y después se le distribuyen los intereses ganados. O sea, se decide descentralizadamente, democráticamente, por gente que tenga el token. Ese es el propósito principal de los tokens de los exchanges descentralizados. Por ejemplo, si han escuchado de Uniswap o SushiSwap, Uni, ¿no? Por ejemplo, ese token no tiene ninguna utilidad sino poder votar en los propósitos de Uniswap, que es el exchange descentralizado más grande. El otro es, por ejemplo, Curve. Entonces, está bueno aclararlo, que es que cada token de un exchange descentralizado solo sirve para gobernancia, para poder votar en cuanto a las decisiones del DAO, ¿sí? Eso okay. Es.
Quiero darle chance a Uriel. Sí, no sé, Uriel, ¿quiere hacer alguna pregunta a Saúl?
Pues sí, saliéndome un poquito de este tema, antes de esta entrevista anduve estudiando un poco del blockchain y me surgió una duda sobre algo que me encontré sobre la existencia de algo que se llama NFT, que es Non-Fungible Token. Sí. Y no me gustaría si nos podrías explicar un poco, porque no me quedó muy claro cuál es la función o la aplicación de los NFT.
Ah, sí, hablemos de NFTs, que ese es uno de los propósitos principales de uno de los DAOs en los que estoy trabajando, que es Blackpool, ¿no? Entonces, por ejemplo, Blackpool, bueno, vamos a hablar de NFT como concepto. NFT es básicamente un producto único. Entonces, aplica mucho al concepto de los collectibles, de los coleccionables, ¿no? De esas, digamos, tarjeticas de jugadores, de béisbol, que si la tengo desde hace 30 años, ahorita vale 30 mil dólares. O sea, como le da ese tipo de propiedades a cualquier cosa, ¿no?
Como exclusividad o algo así.
Exclusividad, exactamente. Entonces, digamos, la Mona Lisa se podría tokenizar. Digamos, tú puedes ir a París allá a la Mona Lisa y tú le puedes tomar fotos, pero eso no quiere decir que tú eres el dueño por muchas fotos que tengas de la Mona Lisa, ¿no? Alguien es el dueño, ¿no? Entonces, ese tipo de unicidad es lo que se le aplica a través de un token que tiene un protocolo diferente, que no es transaccionable, digamos, como Ethereum, digo, como una ERC-20 token, que es Ethereum, ¿no? Sino que tiene otras propiedades en el contrato inteligente, ERC-720, es otro protocolo básicamente que me permite a mí crear una sola copia de cierto tipo de dato, ¿no? Entonces estamos hablando de canciones, yo puedo crearte una canción exclusiva y te doy los derechos a través de un NFT. Puedo crearte una pintura exclusiva y te doy los derechos a través de ese NFT, ¿no? Le da esas propiedades únicas a cierto tipo de objetos. No a cierto tipo de objetos. Yo digo que aquí en el futuro todo se va a tokenizar, todo va a ser a modo de NFTs, ¿no? Y de contratos inteligentes.
Sí.
Eso es.
Es como, se podría decir, como es como una forma de, como lo que están tratando de darle una, traspasar del físico al digital una exclusividad. O sea, como dices, el de la Mona Lisa, que alguien te pueda dar una forma exclusiva de un arte digital que él o ella creó.
Exacto, exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora algunas plataformas, no sé si han escuchado de CryptoPunks. No sé si han visto esos NFTs. Bueno, los NFTs empezó ya hace varios años con una CryptoKitties. No sé si se acuerdan de eso, que eran como unos gatitos.
Y los gatitos, sí, lo vi.
Uh-huh. Ajá, eso, yo me acuerdo hace 3 años, me parecía una bobada y una locura que se vendieran tan caros y la gente tan aficionada. Pero bueno, un concepto similar hace poco surgió, pero son como unos dibujos, como de unos, les dicen punks. Entonces tienen así mohawk, o gafas, o aretes, pero son así como que, no sé, hay 300 por 300 píxeles, súper pixelados, básicamente, son horribles, pero se han llegado a vender hasta 7.5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque yo, o sea, si yo tengo ese cripto token, ese es como yo tener la Mona Lisa colgada en mi casa, ¿sí me entiendes? Y ahorita como se está moviendo todo el mundo virtual, de los trabajos virtuales, entonces se está empezando a integrar todo esto de que yo ahora puedo tener un badge, digamos, aquí en esta llamada, que solo yo puedo tener, y eso es como mi símbolo de estatus, como que si ustedes estuvieran en mi casa y hubiera un Picasso ahí en la sala, ¿sí me entiendes?
Sí, sí, de hecho acabo de googlear CryptoPunks y los estoy viendo y sí están muy pixeleados. Están curiosos, pero no se ven mal, se ven curiosos, sí se ven chistosos.
Pero digamos, en este caso, se compra el derecho a tener la única copia del CryptoPunk que hay de ese tipo, y más eso es. Ya no más, ¿no? No tiene nada más aparte de tener, ok, tengo la única copia y la puedo, digamos, poner aquí en mi LinkedIn y la gente va a ver que yo tengo ese CryptoPunk, ¿sí me entiendes?
Sí, ahora, aquí dice que el de valor más bajo actualmente es de 158.900 dólares, o sea, 51.85 Ethereum.
¿El CryptoPunk sí. Más barato?
El más barato. Qué locura. Es el más barato.
Imagínate. Bueno, yo el más caro que he visto fue ese de 7.5 millones de dólares, imagínate.
El más alto ahorita es el 947.17 millones de dólares. Ah, no, perdón, ese es total value of all sales, es ventas totales. 937
sí, sí, sí,
millones,
sí. Wow. Sí, ahí, tú puedes poner el número ahí, hay uno que es el número 7804. Ese fue el que se vendió por 7.5 millones.
Wow.
Y es un señor azul con una pipa y literalmente tiene como 100 píxeles por 100 píxeles en la foto y así, o sea, literalmente
loco,
horrible.
Sí, está de loco.
Pero es un prestigio en este mundo ahora digital, es un prestigio brutal tener ese NFT. Entonces, en las DAOs de nosotros, los NFTs de nosotros, tenemos nuestros propios NFTs en StakeDAO y en Blackpool. Claro que Blackpool es más como para trading, entonces digamos tenemos por ejemplo el NFT de Luis Suárez, por decir, ¿no? Entonces la tarjeta de jugador de Luis Suárez, de ese man de Argentina, ¿no?
Ah, ok.
¿O cómo se llama ese man? Sí, se llama Luis Suárez, ¿no?
No, creo que ese es el de
Suárez. Uruguay. Sí, Uruguay. Yo, qué pena, yo de fútbol no sé mucho, pero bueno, eso, ese man, él nos dio los derechos a nosotros de tener la tarjeta de jugador de él.
Ah,
entonces, okay. Entonces eso le da el aspecto único, ¿no? Entonces, esa tarjeta nos la pueden comprar a nosotros, al dado de nosotros, ¿me entiendes? Nosotros la podemos trade y, esos, y esas ganancias se reparten en todos los que tengan el token de Blackpool. Así es que funciona pues la inversión ahí en los NFTs, ¿no?
Ok, interesante.
Esos son los NFTs de Blackpool. Y en StakeDAO los NFTs tienen poderes, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que poderes? ¿Qué tipo de poderes puede tener un NFT? Que, digamos, estamos ofreciendo 20, 30% de retorno en una inversión en cualquiera de las estrategias de euros, de dólares.
Es muy buen retorno eso, 20, 30. Es muy buen retorno.
Muy buen retorno. Nosotros estamos ofreciendo... Inclusive en una piscina de euros, me enteré ahorita que vamos a ofrecer como 171% de retorno. La cosa con estas piscinas de liquidez que devuelven tanto es que es momentáneo, porque la gente ve eso y inmediatamente empiezan a saltar a las piscinas a invertir. Y entre más gente haya invirtiendo, proveyendo liquidez, más bajo es el interés que le toca a todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces el incentivo con un interés muy alto es poder recoger rapidez, liquidez rápido. Pero bueno, volviendo al tema de los NFTs, lo que les quería contar es que qué tipo de poderes tiene. que digamos cierto tipo de NFT te garantiza a ti, digamos, 15 o 20% más en el retorno encima de esos que te estábamos prometiendo en ese momento, te agrega más interés de retorno o te quita los fees. Si vas a sacar los $100,000 que tienes metidos y te va a valer $600, ahora te vale $200 la transacción de sacada de inversión de los $100,000, por decirlo así. O sea, tiene descuentos en los fees o te quita los fees totalmente. Como hablamos ahorita de préstamos en el mundo de Decentralized Finance, hay mucha gente que coge y se apalanca encima de los préstamos, poniendo un colateral, ¿no? Cuando hay baja en los mercados, nosotros tenemos robots que están analizando esos préstamos que están sobre colateral, ¿cómo se dice? Under collateralized. Básicamente están...
Sí, bajo colateral.
Sí, están a punto de ser liquidados porque ya la posición se les fue en contra. Inmediatamente nosotros liquidamos estos préstamos, cogemos el colateral original. Esto es totalmente público en el blockchain de hacer, solo que es súper complicado, pero el equipo de nosotros, pues bueno, ha logrado automatizar ese proceso. Y recogemos estos fees de todos los colaterales que liquidamos y los repartimos a la gente que tenga los ciertos tipos de NFTs que tienen ese poder. Reciben los fees de las liquidaciones. ¿Entiendes? Entonces, claro, no es solamente tener así el elefante, porque casi todos los NFTs de nosotros son unos elefantes blancos y grises, los del StakeDAO, porque ese es el símbolo de nosotros, un elefante. No es solamente como que la tarjeta, sino que la tarjeta tiene un poder a través de un contrato inteligente, ¿no? De un smart contract que ya nosotros programamos en nuestro lado. Bueno, a todos los que tengan estos NFTs, que son únicos o que son, ¿me entiendes?, super rare, dele, aplíquele este cierto tipo de quítele estos fees o dele los fees de las liquidaciones o dele más interés en esta estrategia o en aquella, ¿no?
Todo eso entonces, ya, en el contrato, esas reglas.
Sí, todo en Ethereum, es modo de contratos, exacto, modo de contratos inteligentes. Lo que les explicaba ahorita de ERC-20 y ERC-720, uno es para transaccionar, digamos, como monetariamente, el otro tiene propiedades únicas, que es el NFT.
Okay. La diferencia el ERC-20 y el otro RCB, así se llaman los contratos, pues son como que...
ERC-720, son los protocolos, como los... Okay. Sí, exacto.
Muy bien, pues creo que llegamos a la hora. Si quieren, para cerrar, no sé, Uriel, si tienes otra pregunta o Ruth.
Pues realmente no, yo creo que no nos alcanzaría todo el día para estar.
Sí, son muchas cosas. De hecho, vamos a tener que hacer otra. Sí. A ver si te volvemos a invitar o a ver si puedes otra vez participar. Estaría muy bien. Pero nomás quiero cerrar entonces que una última.
Estaría buenísimo.
Una última cosa nomás que. ¿Recomiendas tú que las organizaciones se conviertan en DAOs? ¿Y por qué?
Absolutamente. No, absolutamente. O sea, el modus operandi de un DAO aplica a todo nivel. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por lo menos ocurre aquí en Estados Unidos. Me ocurre a mí en mi comunidad donde vivo. Estoy hablando de la asociación que controla la comunidad, ¿no? Que son tres personas que tienen las entradas de todos los que vivimos en la comunidad, somos 500. Entonces tienen el pago mensual de 500 personas y tres personas deciden qué hacer con todo ese budget, ese
presupuesto.
Ese presupuesto, exacto. Entonces si quieren poner mañana la entrada rosa, no sé, la quieren pintar de azul, la pueden pintar de azul porque ellos son los tres que deciden. Y nosotros nos toca esperar un año para elegir otra gente, ¿no? Y esto ocurre aquí en todos los edificios. O sea, yo no conozco a nadie que no se queje de la administración del conjunto. ¿Vale? Entonces, digamos, en este tipo de... Me ha parecido, hasta lo he querido hacer, un DAO, ¿no? Que cada dueño, dependiendo del tipo de casa que tenga, se le asignen los tokens y que con esos tokens pueda gobernar. ¿Sí me entiendes? Okay.
Sí.
Tiene más poder de voto en otro. Entonces, se hace una propuesta pública que vamos a querer poner el gate verde. Ok, yo puedo hacer la propuesta pública porque soy uno de los 500 dueños. Inmediatamente el resto de 499 dueños pueden votar con la cantidad de tokens que tengan, si sí o si no. Y si sí, se pasa y a modo de contrato inteligente los fondos a una cuenta para poder poner, simplemente despintar la cerca verde o lo que fuera ya. ¿no? Algo, o sea, este tipo de, les estoy contando esta analogía o esta historia porque sería un DAO a modo de comunidad de todos los dueños de las casas para tomar las decisiones acerca, o sea, en conjunto. Yo, si yo quiero participar, participo. Si no, no. En cambio, en este caso, como se está manejando la organización de las casas, nadie está contento, todos estamos inconformes, nadie estamos de acuerdo con los gastos que están haciendo y no podemos hacer nada. ¿Ves? Entonces, un DAO le devuelve el poder a la gente, en este sentido, del poder de decisión de cómo operar. Entonces, me parece que es el futuro, pues.
Sí, y creo que eso definitivamente definitivamente también terminará con la corrupción, porque muchas veces la corrupción se da porque si solo el poder de decisión solo vive en ciertas personas.
Centraliza.
Y se van de acuerdo con sus compadres ahí, hacen su business.
Exactamente.
Le pegan en la torre a la organización, entonces ya descentralizado, ya todos tienen casi el mismo poder de voto, ¿me entiendo?
Exacto. Quitamos la gente, exacto, quitamos los títeres del medio, de poder a la gente, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se quiere. Entonces, sí, yo, o sea, en mi visión es esa, que en un futuro no muy lejano se empieza a popularizar mucho más el concepto y a adoptar.
Uh-huh. Sí, muy bien, Saúl. Excelente, estuvo muy bien. Creo que a pesar de que hubo poco tiempo para prepararnos, creo que salió muy bien este podcast. Y sí, te queremos invitar para otro próximamente para hablar de un poquito más sobre todos los temas que tocamos así muy poco breve.
Claro que sí.
Pero pues nada, sí, muchas gracias, Saúl. Un abrazo, parce.
Parce, muchas gracias por la invitación, Uriel y Ruth, un placer. Y bueno, pues. Espero volver en un tiempo y madurar un poco más en los temas que cubrimos y también acerca de lo que sea que esté ocurriendo en este ecosistema, porque todos los días hay cambios que están siendo implementados, o sea, por gobiernos y por equipos de decentralized finance. O sea, se está volviendo la guerra financiera, ¿no? Y bueno, van a haber muchos más temas de los cuales para hablar en el futuro y bueno, así. Uh-huh. Así nos encontraremos, ¿no?
Ya estás. Muchas gracias, Saúl. Un abrazo. Que estés bien. Gracias, Raúl.
Hasta luego a todos.
Muchas gracias por tu tiempo, Saúl.
Gracias. Gracias.